Somos tres mujeres que nos unimos a compartir experiencias, saberes, herramientas para un mundo cambiante que nos invita a vivir una vida consciente y a transformar patrones que nos limitan. Esto es Alquimia para el Alma.
Tres mujeres, tres miradas y la apertura para expandirnos y continuar nuestro proceso de aprendizaje. Miradas desde lo femenino, la magia, la mirada interior, la alquimia y tantas otras que en este espacio queremos compartir.
Un espacio para encontrarnos, para ser espejos y reconocernos entre nosotros, hacer tribu y transformar por medio de la voz y la palabra nuestro mundo interno y externo.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.
Hola, alquimistas para el alma. Estamos aquí en un nuevo episodio en donde vamos a compartir un tema muy especial y muy importante. Vamos a hablar de creatividad, útero, magia femenina, porque estamos en mayo, el mes de las madres, y queremos hablar también del arquetipo de la madre, de qué tiene que ver la madre con ese poder creador, no solo la madre de hijos reales, obviamente también, eso es un milagro, poder ser mamás y dar vida a estos seres, también a través del padre, pero en este mes queremos centrarnos en esa energía creadora que tenemos los seres humanos y las madres también a través de nuestro útero. Entonces va a ser un episodio muy especial, tenemos una invitada desde Argentina que vive aquí en Santa Elena, que es hermosa, que se llama Pau Neder. Hola, Pau.
Hola, Angie, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, hermosa? Muy bien. Feliz de estar acá en este episodio contigo. Quiero que sepan que vamos a hablar de esto, de creatividad, de magia, de útero, de sexualidad, un poco cómo tiene que ver todo eso en esa poción mágica de la alquimia. Y también vamos a tener una sorpresita, que es que vamos a cantar juntas al final, así que quédense para que escuchen nuestras voces unidas. Quiero presentarles entonces a mi querida amiga Pau. Pau es una mujer hermosa que conozco hace unos años a través de un grupo de creatividad que se llama La Fuerza Enciende Tu Voz. Despuésito de la pandemia empezamos a trabajar a nivel virtual, luego a nivel presencial. Y bueno, conozco a esta mujer de risa loca, esta maga que con su risa encanta, con su creatividad, con su voz, con su música. Quiero contarles un poco también de su recorrido. Pau es ganadora de la Bienal de Arte Joven en Buenos Aires en 2015. Ha compartido escenario y grabaciones con numerosos referentes de la música latinoamericana, llevando sus composiciones y talleres de exploración vocal y creatividad por Argentina, Colombia, México, España y Francia. Perdónenme la voz. La fuerza de su voz viaja en un paisaje sónico donde las músicas de raíz folclórica se entrelazan con las raíces del pop y rock. Entonces ella es una mezclita de un poco de todo. Viene viajando con su música, con sus canciones. Te admiro muchísimo, mi Pau. Tú sabes que siempre desde que te veo eres como una hermana para mí, a la que admiro. Ver a Pau en el escenario es una cosa de locos. Por favor, mírenla, ella va a estar acá en Medellín un buen tiempo, nos va a estar acompañando, que llegó de una gira en Argentina, en Canadá el año pasado. Bueno, es una tesa. Entonces nos conectamos en este mundo brujil de conexión interna con la música y bueno, y con ese programa de La Fuerza, que para mí fue espectacular. También es productora musical junto con Alejo. ¿Cómo se llama la productora de ustedes?
Nuestra productora se llama La Jaguara Records.
La Jaguara Records. Uh-huh. Próximamente va a salir la primera canción que grabé con ellos.
Así
que
es.
La conocerán muy pronto, que justo habla del vientre, se llama Vientre Sagrado, habla del útero y esa conexión con nuestra creatividad. Bueno, Pau, y la idea es que conversemos acerca de este tema, que muchas personas me han dicho que no son creativas, que es eso de la creatividad, eso no es para mí. Entonces yo quiero que tú nos cuentes, para ti, ¿qué es la creatividad? ¿Cómo lo vives? Porque creo que es una palabra que para ti es, te vibra en cada parte de tu uh-huh. ser y de tu cuerpo.
La creatividad, yo siento que es un acto y un hecho cotidiano, y así como cotidiano, es humano. Entonces, vivo, experimento, veo, acompaño, miro de cerca, de lejos, actos que tienen que ver con la creación, y yo siento que empiezan inicialmente con la primera creadora, que es para mí la madre tierra. Entonces okay. siento que hay mucho de...
Gran útero.
Sí, exactamente. Ese gran útero de donde venimos y hacia donde volvemos. Siento que ahí hay muchas de las claves que después de tiempo, de dedicarme a cantar, a hacer canciones, a acompañar incluso procesos creativos, siempre vuelvo a ella. Cuando no entiendo cómo funciona, cuando me pierdo, cuando necesito resetear el sistema para encontrar nuevas formas, nuevas ideas, simplemente es mirarla a Pachamama, Madre Tierra, uh-huh. y decirle, acá estoy, y ya, uh-huh. y ver en su accionar el hecho creativo en constante movimiento. Recuerdo una frase que una amiga me compartió hace varios años, la Gise Carniello, una amiga muy querida, y otra de estas brujas, así como vos, que me encontré y que tengo la dicha de compartir y de encender los caminos. Ella me decía una frase que es, lo único que permanece es el cambio. Uh-huh. Y hablábamos de la impermanencia. Y siento que en la creatividad tiene que existir este espacio de cambio constante para luego elegir, permitir el cambio para elegir. Así como quien va a cosechar algo, selecciona los frutos que son para tal cosa y deja estos otros para tal otra. Uh-huh. Siento que en el acto creativo hay un poco de eso. Hay algo de selección y algo de ver qué de eso necesita expresarse.
Wow.
Entonces no todo es para todo, uh-huh. que eso también es algo difícil y bonito que enseña Madre Tierra. No todos los frutos son para comerse, no todo va destinado para la misma cosa, sino hay unas cosas que mueren para dar sustento a lo que está abajo, uh-huh. hay unos animales que comen a otros animales para mantener el equilibrio en el bosque, por ejemplo. Entonces, también yendo a varias conversaciones nuestras que tienen que ver con la vida, muerte, vida, en este ciclo, también se expresa la creatividad. Wow. Hay cosas que tienen que nacer y hay otras que tienen que morir necesariamente para dar pie a la nueva vida.
Ok, o sea que todos pasamos por procesos creativos, querámoslo o no.
Creo que sí.
O sea, ¿qué le dirías a un ingeniero, por ejemplo, que te dice, no, pero es que yo que la creatividad no sé nada, yo sé de números, a mí háblenme de cosas exactas, de cosas probables, pero hay personas que se sienten ajenas a la creatividad, pero porque la entienden más desde un lado artístico, como si el arte fuera lo único creativo.
Bueno.
Y sí, pero va más allá.
Yo siento que va más allá y que es re bonito ver la creatividad expresándose. A mí me fascina en diferentes rubros, áreas y especializaciones. O sea, yo cuando veo la mente o la mente de un ingeniero, a mí me vuela la cabeza, como pensar en el proceso, en los pasos, y en qué tiene que pasar para que otra cosa pase, y en qué o sea, esa forma de pensamiento a mí me apasiona.
Wow,
y yo, sí. Hay tanto de creatividad ahí, como en pintar un cuadro, como en tararear una melodía, como, o sea, hay creatividad en el Excel también.
Total, total.
Hay sí. creatividad en la planeación.
Total, yo recuerdo que en la especialización de intervención creativa nos explicaban que la creatividad tiene tres dimensiones.
Ajá.
La artística, la solución de problemas, que ahí creo que también van mucho los ingenieros. A mí me ponen a solucionar un problema de cómo hago para que ese edificio no se caiga, y yo ni idea.
Claro.
Y hay gente que, por ejemplo, el hecho de mirar un lugar y decir, yo veo aquí, o sea, en esta manga veo un edificio así, 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 así.
Imaginarte.
O sea, imaginar eso es una cosa súper creativa. Y también la forma de crear tu vida, cómo somos dueños de nuestra vida. Y ahí es donde creo que se une la creatividad humana con la creatividad como divina, ¿cierto? Uh-huh. Tú hablas ahorita de la naturaleza, la Pachamama, y creo que como seres humanos que somos ese intermedio entre el cielo y la tierra, uh-huh. entre la divinidad y la mundanidad, digámoslo así, entre lo salvaje y lo divino, uh-huh. Está esa posibilidad de crear nuestra propia realidad, de crear nuestra vida. Y no me voy ni siquiera a la física cuántica, que por allá sería otro camino.
Ajá.
De cómo creo el observador, la realidad, la conciencia. No, hablo de crear mi cotidianidad. ¿Yo qué quiero hacer hoy cuando me levante? ¿Yo qué elijo hacer cuando abro los ojos cada día? Y eso es como una responsabilidad que todos tenemos, ¿cierto? Yo que elijo quedarme quejándome del tráfico, quejándome que otra vez no pude hacer esto o lo otro, o elijo disfrutar cada momento que tengo. Y yo creo que eso es, la creatividad tiene que ver mucho también con la felicidad. No sé tú cómo lo ves, me acaba de llegar como eso.
Me encanta, me parece súper lindo esto que traes de las tres formas de creatividad y cómo funciona esa mente creativa en acción. Y me parece bonito también esto que decís de la unión, o esto que somos, que es una mixtura justamente y una mezcla, desde mi vista o desde mi percepción, perfecta entre lo que no se ve, lo que no podemos tocar y está y percibimos, y lo que es materia y nos conforma. Me parece súper bonito como poder pensar también qué bonito nutrirnos de todos los mundos posibles para habitar el mundo de una manera, vos traías la felicidad. Yo siento que tiene que ver con la posibilidad también, con lo que hay. Yo pienso bastante el proceso vocal, por ejemplo, desde ese lugar. No como algo imposible de alcanzar, sino una especie de, bueno, aquí, ahora, esto, ¿cómo decido levantarme? ¿Qué voy a hacer? ¿Me levanto con el celular en la mano viendo noticias o scrolleando no sé qué? ¿O respiro 3 minutos?
Total.
O le digo a la persona que está al lado mío, como, qué bonito despertarme con vos. O mientras voy en el tránsito de un lugar al otro, elegir cómo quiero transitarlo, si igual voy a ir de este lugar a este otro.
Exacto. Tiene mucho que ver con la capacidad de asombro.
Total.
También ante la vida. Estos días he compartido mucho con unos chiquitines hermosos que la vida me ha permitido compartir, de 5 y 3 años. Uy. Y me acuerdo que ayer estaba lloviendo mucho, y de un momento a otro salió el sol. Ella me dijo, vamos afuera a buscar el arco iris, tiene que haber un arco iris. Y yo decía, wow, sí. Y yo, a mí se me ha vuelto paisaje. Claro. Cuando empecé a buscar el arco iris, mira, lo encontré acá, vamos a buscarlo. Entonces, cazadora de arco iris, no sé qué, y nos quedamos viendo el arco iris, y mientras llamábamos a todos a que vinieran, cuando ya llegaron, el arco iris se fue. Entonces fue como, wow, ¿verdad? Que los niños, de niños nacemos absolutamente abiertos a la creatividad. Y son como esas creencias limitantes en la vida, de usted no es bueno, usted no hace las cosas bien. Yo me acuerdo que mi papá nos contaba una historia, muerto de la risa, que él iba al coro y le encantaba cantar, y que el profesor lo cogía de la oreja y lo sacaba porque era el desafinadito de la clase.
No.
Entonces él quedó traumatizado porque nunca va a poder cantar. ¿Cómo nos limitamos a través de las experiencias de los demás o los juicios? Y la creatividad la vamos como cortando en ciertos momentos de la vida. Entonces yo me pregunto hoy, la gente que todo el día está enfocada en el hacer y ejecutar, ¿cuánto tiempo le da en su vida, cuánto espacio y tiempo le da en su vida a la creatividad? Un poco lo que nos dice la autora del libro del Camino del Artista, ¿cómo se llama? Cameron.
Julia Cameron. ¿Sí?
Sí, ay. Julia. Julia.
Voy a chequear la fuente mientras.
Sí, creo que sí. Ella dice en su libro que hay que darle un espacio al niño interior, una cita con el niño interior una vez a la semana, para dejarlo hacer lo que él quiera. Si quiere pintar, si quiere comerse un helado, si quiere saltar bajo la lluvia. O sea, como darle ese espacio al niño interior. Y yo les digo a nuestros oyentes alquimistas, les pregunto qué tanto le sacamos tiempo a la creatividad, al ocio. Hoy que todo es productividad, hacer éxito, ir afuera, ¿qué tanto le damos espacio a ese niño interior que necesita también divertirse?
Me encanta. Bueno, chequeado es Julia.
Julia,
sí. Okay. Julia, que tanto bien nos ha hecho este libro que traes. Para mí es una especie de Biblia de reconexión, de descubrimiento, el camino del artista. Así que quienes están escuchando y todavía no lo han transitado,
buenísimo,
la invitación queda ahí, porque es una herramienta preciosa y hecha desde un lugar de ella, de mucho autoconocimiento. Y eso me parece bonito, porque ella recorrió ese camino que tuvo que ver con el bloqueo, con no poder crear, con sentirse atada a determinadas variables para poder cumplir su trabajo creativo. Y desde ese espacio que para ella fue dolor y fue tortuoso y la llevó a lugares oscuros y y de destrucción, desde ahí renació, uh-huh. y desde ahí comparte el mensaje del camino del artista.
Y qué hermoso eso que traes, porque es que creemos que la creatividad es, uy, pintar pajaritos verdes divinos y todo es sí. luz y toda esa hermosura. Y hay una frase de Jung que dice que no nos iluminamos viendo figuras de luz, sino atravesando nuestra oscuridad.
Wow. Entonces, piel de gallina.
Eso que traes ahí me parece súper hermoso, claro. porque la creatividad es un proceso de atravesarte. Uh-huh. Pues, o sea, no hay alguien creativo que haga algo súper wow sin ir a lo profundo de su ser, de sus dolores, de sus heridas, de sus miedos. Y creo que, bueno, en este caso que estamos hablando ya del artista, uh-huh. es un trabajo muy valiente porque es exponerse a través de su obra, porque finalmente es una extensión de él mismo o de ella misma.
Eso me parece bonito, lo que traes de cómo desde el dolor y desde esto que no es tan agradable, yo digo que es el compost creativo. Uh-huh. Tiene que haber necesariamente unos desechos, uh-huh. tiene que haber un prueba y error en el proceso creativo, y me animo a decir tiene, imagínate que no suelo ser tan categórica, pero en este punto tiene. Me animo a decirlo, tiene. Tiene que haber un proceso de prueba y error. Uh-huh. Esta cosa de que si no me salió en la primera, chao adiós, no sirvo para esto, uh-huh. Me parece poco agradecido. Uh-huh. Me parece, si yo me quedo en la primera vez que intenté cantar y no me salió, uh-huh. y simplemente dejé ese sueño porque no salía exactamente como yo quería y no pasaba lo que yo... sería una persona súper desagradecida, porque en cuanto me animé a trabajar... Me animé a ir a la profundidad, como decís vos, a encontrarme con eso que no me gusta nada, empezar a descubrir lo que sí me gusta, y desde ese lugar transmito, y desde ese lugar canto, y desde ese lugar comparto, y las puertas, las ventanas, los caminos se abrieron. Uh-huh. Entonces, siento que tiene que haber un espacio de humildad para crear.
Total.
Y de juego, que es esto que decís. Uh-huh. Mira a cualquier niña, cualquier niño jugar, experimentar, jugar, no sé, con masita, con arcilla, con barro. Siento que, por ejemplo, la gente que se dedica al arte plástico uh-huh. tiene ya un entrenamiento sobre este trabajo de los bocetos, que me parece súper interesante, que yo lo tomo para el trabajo artístico, musical. Uh-huh. Hay algo en el prueba y error. Vos ves, a la amiga pintora. Hay una amiga muy querida que se llama Paula Dreidemi, que de paso búsquenla, es una pintora exquisita que suele dibujar nubes y personajes sobre nubes, dibuja un montón de cosas, pero ha indagado mucho en ese universo, y un par de veces fui a su taller y la vi pintando nuevamente de blanco algo que ya estaba pintado, y era como, ¿cómo te animás a volver? Y es como, es parte del proceso. Uh-huh, uh-huh. Hay unas partes que sirven exactamente como el compost creativo para que nueva vida crezca a partir de ahí. No todo es obra. Uh-huh. Eso también me parece importante para quienes están como más enfocadas en el proceso artístico, si querés. Pero también quien se anima y se anota, no sé, en un taller de teatro. Bueno... como también ajustar un poco las pretensiones uh-huh. para entender para qué hago lo que hago. Eso me parece fundamental en total. El hecho creativo
total.
O sea, pinto ¿para qué? Porque quiero ser la mejor pintora del universo. No, pinto porque amo este momento en el cual me conecto con la hoja, los colores, y empieza ahí a pasar algo que me hace conectarme con el presente, que me hace conectarme con quien estoy compartiendo, que me lleva a unos universos que tienen que ver, no sé, con la infancia y aquellos juegos de dibujar, pintar, crear universo. Entonces también el para qué hago lo que hago me parece fundamental en la creatividad, porque si no aparecen ahí un montón de barreras y frustraciones
total.
Que te limitan, o sea, es como el hacha que lo corta todo.
¿Para qué voy a bailar si yo nunca voy a ser Shakira? No, pues más bien no bailo.
Imagínate, o sea, imagínate el mundo, qué triste sería
total.
Sin gente que se avente a la creación de una manera...
De hacerlo por el placer de hacerlo.
Eso, por la cosa. O sea, yo siento que también en esta voracidad de la actualidad que nos tienen... como estos 5 segundos de atención que tenemos para todo, en lo que no le podemos dedicar más tiempo a las cosas, uh-huh. Siento que hay algo ahí que puede ir en detrimento de los procesos creativos, uh-huh. que muchas veces son porque sí, porque disfruto hacer esto, Porque en este momento, si dejo que el cuerpo, la cabeza, el alma descansen sobre este ejercicio, otras cosas van a pasar. Uh-huh. Otras ideas llegarán, otras formas de resolver aquello van a llegar.
Exacto.
Entonces también confiar en el tiempo y en los tiempos de la creatividad.
Pau, y recuerdo mucho en tus enseñanzas de tu taller, que uh-huh. pues Pau nos enseña la fuerza a jugar, uh-huh. a crear canciones, que me encantó eso, porque si a ti te dicen, tienes que crear una canción, ¡oh, Dios mío, no sé cómo hacerla! Pero vamos a jugar a que creamos. Y nos proponías un montón de ejercicios y actividades, y es como que, ¡ay! Eso ya es una canción. Sí, ya es una canción. No tiene que ser, como decías, la más wow. Uh-huh. Pero es mi canción. Es mi voz, es mi expresión, es mi extensión de mi ser. Uh-huh. Pero entonces te iba a decir otra cosa. Que en los talleres nos decías algo que me resuena mucho y yo cada rato lo repito como un mantra. Y creo que te lo escucho a ti también como un mantra, como filosofía de vida, y es enfocarme en lo que sí. A mí eso me pega durísimo porque es como que la mente... La naturaleza de la mente racional o el ego es enfocarse en lo que no, uh-huh. en lo que no hay, en lo que no funciona, en lo que está feo, en lo que falta, en lo que no vinieron. Ajá. Y el ejercicio es espérate. ¿Y qué pasa si me enfoco en lo que sí?
Sí.
¿Sí? O sea, en lo que sí está pasando aquí y ahora. Y cuando nos ponemos atentos, observadores, con esa capacidad de asombro, un momento que para alguien más puede ser estúpido o tonto, para mí puede ser lo que me hizo el día.
Sublime,
maravilloso, espectacular, único.
Sí.
Entonces es como una mirada de lo que sí está. Lo que sí. Yo me repito cuando mi mente empieza, es que no, esto no me gustó. Lo que sí, a ver, ¿qué es lo que sí? ¿Qué es lo que sí?
Es un ejercicio.
Es un ejercicio. Y ¿sabes sí. qué me ayuda también a conectarme con las personas? Porque a veces también la mente juzga mucho.
Ajá.
Cuando el otro es diferente a mí.
Uy, sí.
Ay, eso no me gusta, pero porque habla así. Pero espérate, ¿qué es lo que sí? ¿Qué es lo que este ser sí me está mostrando? ¿Qué es lo que sí admiro? ¿Qué es lo que sí me conecta? Uh-huh. En vez de centrarme en lo que no nos conecta.
Bueno, eso está bonito. Como ejercicio, yo ya no me acuerdo bien dónde apareció esta posibilidad o esta invitación al sí de esa manera, que no es una manera, no tiene que ver con la ingenuidad, ¿eh? No es un sí ingenuo o ciego, sino es un espacio que tiene que ver con la gratitud. Para mí ese Total. Sí está linkeado y se abraza y se agarra la mano con la gratitud, uh-huh. con un estado de gracia, llamémosle.
Uh-huh.
Entonces, y a mí me lo enseñó el trabajo con mi voz, que yo era una persona que no cantaba, era una persona que supuestamente no iba a cantar nunca jamás.
Wow,
me pasó
¿en
parecido.
Serio? Sí, claro. Contanos más ese chiste, por favor, yo quiero saber.
Me pasó un poco como esta tiradita de oreja, como venga usted que canta desafinado. Me pasó también, yo no era la que cantaba. No era la que cantaba, era la que inventaba las letras. Pero que alguien por favor las cante, porque yo no sé hacerlo y me da pánico y no, y miren esta voz horrible.
Dios mío.
¿Cómo voy a cantar? Claro. Entonces cuando elegí y decidí, yo estudié abogacía un año y rendí las materias para pasar a segundo por las dudas y me arrepentía. Después me fui a diseño gráfico, 3 años y medio, porque quería algo que tenía que tuviera que ver con el arte, pero no me animaba a dar el salto. Y después de 5 años andando por la universidad en Mendoza, que es de donde vengo, Mendoza, Argentina, me decidí a estudiar música. Y fue arduo. Cuando digo arduo es, me sentía el último orejón del tarro, como decimos allá, o sea, sentía que nunca lo iba a lograr, sentía que nunca iba a poder cantar, sentía que nunca... Entonces el proceso del camino... del encuentro con mi voz, para mí fue el camino maestro.
Wow.
Porque tuvo que ver con, esta sos hoy, esta es tu voz hoy. Uh-huh. ¿La abrazás o te quedas llorando por la que no sos?
Wow.
Y así, años y años, y me encontré uh-huh. con maestras, uh-huh. con mucha gente en el camino que fomentaba o que me invitaba a abrazar eso que había. A veces uh-huh. me costaba horrores y de a poco lo fui integrando. Y te digo que es algo que hago hoy, uh-huh. o sea, estudio, estoy todo el tiempo estudiando y trabajando la conexión con mi voz. Siento que ese fue el proceso maestro,
wow.
de aceptar aquí y ahora quién soy cantando. No soy ni la de antes, ni la del futuro, ni aquella, esta, yo, uh-huh, hoy. Uh-huh. Entonces siento que ahí hubo un proceso de depurar también el ego este que tiene que ver con si no me sale así, no sirvo, si no soy aquella que nació cantando, nunca, uh-huh, voy a cantar. Uh-huh. Y el camino se abrió y se abre generoso.
Qué lindo.
Cuando aceptamos simplemente lo que traemos, uh-huh, como lo traemos, y cuando hay un deseo de seguir abriendo, seguir aprendiendo, seguir compartiendo.
Uh-huh. Y escuchen a esta mujer, por favor. Paula Néder, búsquenla en Spotify, en YouTube. Linda. Tiene unos videos hermosos, tiene unas canciones divinas, me reconectan, impresionante. Bueno, y vamos a conectar entonces un poquito, mi Pau, la voz, la garganta con el útero y lo que estábamos hablando del arquetipo de la madre creadora.
Ok.
No sé, conéctame eso, ahí te la dejo. Ahí te la tiro.
Wow. ¿Sabes que desde lo fisiológico está súper unido nuestro chakra garganta con el chakra raíz? Y hay mucho que tiene que ver con el primer chakra y el segundo, que afectan directamente el chakra que nos permite que ese sonido o aire, digo yo, uh-huh, salga. Cómo entra el aire, cómo sale, están íntimamente relacionados con nuestros primeros chakras. Entonces siento que hay algo ahí que son como unas llavecitas que funcionan en conexión. ¿Cómo está mi conexión con mi útero? ¿Cómo funciona? ¿Cómo veo? ¿Cómo siento? ¿Cómo vivo mi sexualidad? Están directamente conectados con mi capacidad de decir, de fonar, uh-huh, de expresar.
Además que fisiológicamente yo he visto fotos de la boca y la garganta y todas las cuerdas igual a la parte de nuestro aparato reproductor femenino, toda la vulva. O sea, eso se, pues busquen fotos, útero, garganta, y van a ver que fisiológicamente es como dos portales, digámoslo así, de conexión. Y lo que dices de la sexualidad, o sea, porque es que la creatividad es un proceso, o sea, primero venimos de un orgasmo.
Eso, o sea,
es un proceso creativo por excelencia. Venimos de un orgasmo, todos, nadie diga que no vino de un orgasmo, porque todos vinimos de un orgasmo. Y ese orgasmo hace que, primero, se iguala al proceso creativo, porque cuando tú estás teniendo conexión o haciendo el amor con alguien, uh-huh, tú no puedes tener mente, tienes que desconectar la cabeza. Uh-huh. Entonces el proceso creativo también es cuerpo, es conexión con los sentidos, es respirar, es oler, es sentir, es estar en el presente. Entonces es como que un momento de iluminación, o sea, es un momento muy lindo y, como decías tú, es algo que está conectado con nuestro útero creador y con nuestra sexualidad. Y yo he visto en mis consultas, digamos que yo trabajo una técnica que se llama sanación de útero, uh-huh, a través de la hipnosis, de la respiración ovárica y de varias herramientas que he aprendido a través de la danza, el movimiento.
¡Qué maravilla!
Y lo que yo hago es que hablo con los úteros de las mujeres. Wow. Entonces les pregunto en ese estado de hipnosis, bueno, ¿qué es lo que te duele? ¿Qué memorias guardas? Porque el útero guarda memorias de la mamá, de las abuelas, del linaje femenino. Wow. ¿Y qué cosas te dan placer? ¿Cierto? Porque el útero es esas dos cosas, guarda dolores, pero también es capaz de parir esos dolores y desde el amor y desde el placer conectarnos con la vida. Entonces eso me ayuda a liberar situaciones de abuso, situaciones de anorgasmia, quistes en los ovarios, o sea, como que estas mujeres empiezan a liberar ahí la energía y empiezan a sentirse más conectadas con su cuerpo y su sexualidad. Entonces es muy hermoso cómo nosotras a través del útero creamos, y yo lo he visto, esa conexión, y como que al sembrar en nuestro útero esas ideas, esos proyectos, eso florece también. Entonces yo creo que todos somos madres creadoras, todas, ajá, somos madres creadoras. Aprovechamos también para felicitar a las madres de hijos físicos, porque son unas tesas, las admiro profundamente con toda mi alma y mi corazón.
Total. Te acompaño ahí en,
claro,
ese,
porque ahí
saludo y felicitación.
Crearon vida. O sea, ya a mí me parece impresionante, sí, que de nuestro útero salga un bebecito que después es un tatabrón grande y después es un ser humano gigante. Y no solamente el parir, el tenerlo ahí, gestarlo, parirlo, sino todo el cuidado y todo lo que se genera pues a raíz de la maternidad. Además, porque pues varias mamás me han comentado que que ser mamá es como cambiar de piel, es volver a nacer a otra identidad, a otras formas. Entonces la madre, en toda esa expresión de la palabra, tiene que ver con eso, con la expresión de la voz, con la expresión del útero, con la sexualidad, con el canto, con el elevar nuestra voz también y decir lo que queremos y quiénes somos, con la autenticidad. Porque mira que la voz es como una huella digital.
100%.
No hay ninguna voz igual a otra. O sea, es hermoso.
Sí.
Entonces yo también me peleé mucho tiempo con mi voz. Mira tú, porque la tuya era muy fuerte, la mía, porque la mía era demasiado dulce y demasiado niña.
Ya van a escuchar cómo quedó esta canción.
Pero entonces
imagínate.
Es eso, es como que, y al sentirme más apropiada de mi voz y decir, es que mi voz no es la de una negra que canta espectacular y que se le desgarra la garganta. No, mi voz es más dulce. Y qué rico que mi voz transmita eso y la de ella, y es perfecto.
Total.
Entonces es como amistarnos con ese poder creador, creernos que somos creadores.
Creer, crear.
De muchas cosas, creer y crear.
Bonito. Bueno, esto que traes de lo particular, como si fuese una huella dactilar, también me parece que está muy relacionado con la maternidad, con maternar no solo seres humanos, sino proyectos, ideas, gestar formas, reunir ingredientes para dar lugar a nuevas formas. Siento que esa es una cualidad muy maternal. Y que si ves, simplemente, no sé, yo veo a mi vieja, o sea, cuando no sé cómo es la cosa, suelo mirar a mi mamá, a Norma, que para mí tiene una cualidad creativa que se ha expresado a lo largo de la vida de un montón de maneras. Ella es tejedora, como era tejedora su mamá también. Ella es cocinera y se descubrió cocinera de grande porque siempre estuvo un poco bajo el resguardo de su madre. Y yo la veo a mi vieja cocinar y digo como, qué impresionante. O sea, ¿cómo lográs esa alquimia en esos elementos que parecen súper normales,
sí,
cotidianos, ordinarios, y de repente vos creás esta maravilla, poción mágica que nos lleva a otros lugares y estás logrando el disfrute de 15 personas y la ceremonia de reunión? Y siento que hay algo ahí de creativo, mucho.
Muchísimo.
Y hay mucho también de la maternidad, que
total,
es como esta mente que resuelve.
Ajá. Y que da.
Eso.
Que se da. Que exacto, da a través del alimento, y que se da, como la canción que vamos a cantar ahorita.
¡Eso! Es que tiene que ver con eso.
Sí, sí,
hay
sí,
algo que a mí también me llama un montón a la reflexión, que es cómo es el dar. En la creatividad también pasa mucho esto. Cuando creas en conjunto, por ejemplo, cuánto hay tuyo, cuánto hay mío, cuánto es de este espacio tercero que se crea entre las dos. Sí, le ponemos barreras, límites, nombres, lo dejamos que sea. A mí me ha pasado bastante en canciones. He creado mucho en conjunto y me gusta la co-creación de canciones. La he ejercitado bastante con personas súper diversas y disímiles. Y a mí me divierte este espacio en donde se borran las fronteras de la creación. Y entonces decimos letra y música de las dos, y ya ni me acuerdo exactamente cómo es, cuál tuya, cuál mía, porque es una tercera cosa, así como una hija, un hijo, es esa tercera persona, ese tercer ser.
Tiene genes tuyos y genes míos.
Eso, sí, que no sabemos exactamente si las orejas y los ojos. Bueno, yo siento que en la creatividad y en la creación, cuando está gestada desde el amor y desde la confianza, hay espacios que pueden ser así de trascendentales, como la creación de una tercera cosa que no sos ni vos ni yo, sino que somos las
nosotros.
Dos. Sí.
Qué hermoso.
Sí.
Qué lindo, me encanta. Bueno.
Qué bonito.
Ahora vamos a darles tips, herramientas, actividades que alguien que diga, yo quiero despertar mi creatividad. No soy artista, o sí. Simplemente alguien que quiera decir, quiero incluir más la creatividad en mi vida. ¿Qué recomendarías a nuestros alquimistas?
La propuesta sería, la primera que se me viene es desarmar algunas estructuras dadas por hecho.
Okay.
O sea, me levanto todos los días a tal hora, tal cosa, como una especie de Truman Show.
Ajá.
Animarnos a ir hasta la pared esa y decir, ok, ¿qué otras maneras tengo de hacer esto mismo?
Ok.
Esa sería como la primera invitación. Romper algunos esquemas.
Rutinas.
Que doy. Sí. estas cosas que ya realizo por default, uh-huh. mover un poquito la maquinaria, uh-huh. a ver qué aparece.
Okay.
Algo que trajiste vos que me parece súper bonito es la capacidad de asombro. Uh-huh. Y siento que está íntimamente relacionada con la posibilidad de estar presente. Uh-huh. Entonces, un tip o una invitación sería estar donde estoy, aunque suene absurdamente literal. Estoy acá con uh-huh. vos, estoy acá con vos. Siento que hay algo creativo ahí y que me voy a nutrir de muchas más cosas si estoy en esta conversación con vos, uh-huh. a que si estoy en 7 cosas al tiempo, uh-huh. tratando de abarcarlo todo, porque ahí se me empieza a ir el brillo de las cositas. Me pierdo, como cuando vas caminando por la calle y vas atenta, que notas la monedita que se cayó, uh-huh. o cuando vas tan abrumada y llena de cosas que no notas ni siquiera por dónde vas pisando. Entonces sí. sería una invitación al estar aquí
como yo
ahora.
Que me choqué por andar pensando en 500.000 cosas, se me movió el muro. Maldingo, muro.
Bueno, eso.
¿Viste? Eso es un llamado a la atención.
Como, hey, vos, acá.
Sí,
acá. Okay. Hey, acá sería la invitación. Y algo que trajiste y que también me parece bonito es lo que sí.
Lo que sí.
Mirar, agradecer. Y siento que es con una misma. Suponete que sea inicialmente con una misma, pero no siento que tenga que ser siempre desde ahí, es en vos. Angie, gracias por esta invitación, gracias por abrir tu recorrido, gracias por abrir tu sensibilidad, tu experiencia. No nos privemos de decirle a la gente que queremos, cuánto la admiramos, cuánto agradecemos sus enseñanzas. Yo no me privo de decirle a mis maestras, a todas estas maestras que me ayudaron en el camino, a decirle gracias. O sea, tu presencia en mi vida fue fundamental para que hoy yo pueda estar viviendo esto.
Qué hermoso.
Siento que en este acto de agradecer aparece y la vida florece.
Totalmente.
Y no hay que hacer mucho más que simplemente abrir el corazón y permitirnos uh-huh. conectarnos. El hecho creativo no es un hecho en solitario, es un hecho que está en permanente interacción con el lugar que habitamos y con las personas que habitamos. No nacimos del éter, y, uh-huh. o sea, somos seres en contexto. Uh-huh. Entonces, mi invitación es crear desde la conexión.
Okay.
Crear desde la conexión, del lugar que habito, de los lugares que deseo habitar, de las personas con las que comparto.
Eso. Gracias, hermosa.
A vos.
Y reírse, como tú te ríes.
Ah, sí, la risa siempre
gracias
ayuda.
Gracias por tu risa.
La risa siempre ayuda. Agradecer a quienes están del otro lado escuchando su presencia. Uh-huh. Y qué hermoso que ustedes rieguen desde este trío maravilloso. Relatos, visiones, experiencias. Me parece uh-huh. súper bonito, así que gracias.
Gracias a ti. Bueno, vamos a cerrar entonces con Dar es Dar, de Fito, interpretado por Pau Neder y Ángela Cardona.
Vamos hacia allá.
Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Estar de menos o estar de más. Da, 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 da. Cielo o infierno, lo mismo da. Da, 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 da. Dar es dar. Dar es dar. Dar es dar. Dar es dar. Es encontrar en alguien lo que nunca encontras. Dar es dar, Pau.
Dar es dar, hermosa. Salud.
Muchas
gracias.
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 Gracias a todos los que están aquí. Y bueno, así terminamos nuestro podcast de hoy. Nos vemos, alquimistas para el alma. Nos vamos llenitos de amor en el corazón. ¿Tú cómo te vas?
Feliz, sonriendo. La sonrisa se me escapa de la cara.
Me
agradecida.
Encanta. Me encanta este dúo tropical.
Vamos con toda.
Bueno, chao.
Chao.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.